UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Yeah, what up, Detroit?
No, he didn't. They didn't do it again.
What?
You shit on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
Nah.
You smell that?
This is special right here.
What?
Toast to the boogie, baby.
Hola a todos, estamos de vuelta en Pick and Roll después de una temporada que hemos estado stand-by, hemos estado sin venir, sin programa, creo que ya más de un mes, ¿no? Puede ser. Hola, Juan.
Hola, buenas. Pues yo incluso más, porque al último programa falté, así que con ganas de volver.
Y hoy con un acompañante de lujo, que cada vez es más habitual. Otra vez estamos aquí con Sebas.
Yo soy el número 4 en este caso, el sustituto del que falte.
Oh. Sí, el mejor sexto hombre de la liga, ¿no?
Comodín.
El mejor sexto hombre de la radio. Y bueno, hoy por suerte no hay que comentar partidos porque siempre me dejo la garganta diciendo 120, 116. O sea, me traba un montón, así que agradecido en parte por eso. Y vamos a comentar el All-Star que ha estado muy fresquito este fin de semana. Y empezar por el partido fuerte, ¿no? El partido gordo, el Team LeBron contra el Team Giannis, que se saldó con la victoria del Team LeBron 157 a 155.
Sí, además se añadió un nuevo formato, lo cual equivalió a unos últimos minutos bastante emocionantes porque la victoria se decidió por a ver quién llegaba primero a 157 puntos y Anthony Davis fue el que metió un tiro libre decisivo.
Sí, este nuevo formato en honor a Kobe Bryant, también los dorsales, llevan el 2 por la hija de Kobe.
El 24 por Kobe,
obviamente, que fue un homenaje que muy bonito. Aunque a algunos les chocó un poco este formato porque era un poco extraño, pero para mí que quedó muy bien en la práctica.
Sí, sobre todo, como he dicho ya, los últimos minutos estuvieron bastante, bastante emocionantes. También decir que el MVP fue Kawhi Leonard, del Team LeBron, con 30 puntos y 7 rebotes.
Sí, sabemos que este tipo de partidos de All-Star siempre son pues muy espectáculo, mucho highlight, mucho triple, muy poca defensa, la verdad, no suelen poner mucho ímpetu defendiendo. Y bueno, el hecho de poner un marcador tope de 157 creo que le da cierta emoción al juego.
Sí, lo hizo más emocionante porque yo últimamente estoy muy cenizo con el All-Star y cada vez me aburre más. De hecho, el año pasado no lo vi, este sí que lo vi porque era para el programa y tal, pero es un formato que cada vez me está aburriendo más y a ver si le dan un poco de chispita y este no me ha disgustado para nada.
Sí, y además también vamos a hablar de los concursos.
Sí, que el de habilidades, curiosamente lo ganaron dos hombres grandes, fueron los finalistas. Bama de Bayo ganó a Sabonis, que es un poquito raro porque es más habitual que gane un Stephen Curry, un base, y ganaron aquí dos tíos grandes que sorprenden muchísimo.
Sí, le ganó en la final a Sabonis, además a Adebayo le ganó a bastantes, creo que le ganó, vi ayer el concurso, ganó a varios jugadores pequeños.
Sí,
no, en velocidad casi siempre se les adelantaba. En el de triples Buddy Hield lo ganó, estuvo bastante emocionante en el último carro, que él tenía 25 y Booker 26 y lo metió. Y el de Mates, pues bueno, si queréis comentar algo.
Sí, yo creo que el de Mates fue el más polémico y el que más hay que comentar. El de triples, de hecho, Booker hizo un gran papel que perdió por un solo punto. Y de hecho, en un principio ni siquiera iba a participar, que fue de sustituto de Dame, ¿no? De Damian Lillard.
Bueno, sí. Para el de triples no, fue sustituto para...
¿Para el de triples?
Para el All-Star.
¿Solo para el All-Star?
Creo que sí, no lo sé ahora mismo, pero creo que sí.
Emocionante. Y bueno, comentar lo del concurso de mates, que otra vez se habla de tongo hacia Aaron Gordon, que de hecho ha dicho que no va a volver a participar, que debería tener dos victorias en concursos de mates y no tiene ninguna. No sé qué opináis vosotros.
Sí, se pronunció muy cabreado por redes sociales y yo creo que tienes mucha razón. Salta Doc of All, un tío que mide muchísimo, con un mate espectacular, con una técnica también impecable. Y Derrick Jones Jr., que es un matador también espectacular, hizo un papelón, pero yo creo que no era para ganar, en este caso, Aaron Gordon.
Sí, yo creo que igual en el de 2016 sí que podía estar un poco más reñido, porque el último mate fue peor que el de Lavin, aunque igual el concurso de mates de Gordon fue globalmente mejor. Pero en este yo creo que salta sobre Taco Fall, tienes que ganar.
Pues yo voy a llevar un poco la contraria, para mí sí que ganó merecidamente Derrick Jones Jr. Creo que hizo un mejor concurso. Aaron Gordon hizo un mate muy bueno. No recuerdo cuál. Creo que fue el segundo.
Este de espalda.
El que lo cogió de abajo. Sí.
Ese me pareció el mejor mate de la noche, pero Derrick Jones creo que hizo mejores mates durante todo el concurso.
Y ahora mismo que no es un nombre muy conocido, Derrick Jones Jr., pero es de los mejores matadores de la NBA. Tú lo ves en Miami y ese tío vuela. O sea, vuela sobre todo el mundo. Siempre está algún highlight de él, que no es un jugador que juegue mucho, no es un jugador que sea top, pero a nivel de mates es un jugador que destaca muchísimo y es de mi favorito, de verdad. Miradlo si no lo miráis mucho porque literalmente vuela.
Sí, tiene un salto vertical muy poderoso y sobre el concurso, Candace Parker, que era una de las jueces, dijo que pactaron, después del último mate de Aaron Gordon, pactaron un empate porque tenían 3-10 y 2-9 con Derrick Jones. Y se ve que alguien se saltó la norma. Yo tengo la teoría de que fue Wade, que comparte que él jugaba en Miami,
sí, que,
a favor de,
claro, será
de Derrick Jones Jr.
Posiblemente más amigo personal de Derrick Jones Jr. al haber jugado un par de años con él. Y no sé. No sé, la verdad es que sí que es polémico. Al final todo el mundo, mucha gente por redes sociales se quejó, dijo... No, es que Aaron Gordon debería haber ganado. Yo también soy de los que dice que salta sobre Taco Fall, tienes que ganar. Pero hasta los comentaristas, creo, lo dijeron en... Yo es que sigo mucho en... Solo para los concursos de mates y triples, los comentaristas americanos, que siempre se emocionan mucho, mucho más que Daimiel.
Sí, no, Daimiel no se emociona precisamente.
Daimiel no es un tío muy expresivo y siempre... Bueno, no sé si habéis visto el típico comentario de It's over.
Sí, sí.
Pues sí que lo suelo seguir ahí y de hecho dijeron, salta sobre Taco Fall, tienes que ganar. Pero no sé, polémico, pero también, como ha dicho Juan, justo que gane Derrick Jones Jr., que hizo un muy buen concurso.
Sí, polémico, pero no descabellado, podría ser el resumen. Pero bueno, para mí al final, el concurso de mate, de triples y esto, más que quien gane es para disfrutarlo, para ver locuras, para ver las acrobacias. Y ya para cerrar lo del concurso de mates, me gustaría reseñar que Howard, en homenaje a ese mate del 2008, ese show de Superman, pues homenajeó a Kobe, volvió a hacer este tipo de mates y fue un mate muy emotivo, un momento muy, muy bonito de ese día, de esa noche. Y también para acabar todo el tema del fin de semana del All-Star, el partido de Team USA contra Team Wall, que aquí Juan en el guión nos ha puesto, literalmente, no sabemos quién ganó, pero Doncic metió un triple desde el centro del campo sobre Trae Young.
Yo es que no pude ver el partido y a la mañana siguiente fui... Me metí en Twitter y yo no vi el resultado en ningún sitio, solo vi el triple de Doncic desde medio campo.
Y bueno, para que no os quedéis con la duda, que no lo sepáis, ganó el Team War al Team USA, creo que 171. No.
151 a 131.
Pues ganó el Team War el Team USA al Team War, perdón, me he confundido. Y a mí me gustó también en este triple de dentro del campo la complicidad entre Trae Young y Doncic, porque los medios siempre los quieren enfrentar y parece que se van muy bien, vi muy buena química, muchas risas.
Parece que se van bien.
Juan, a esto parece, pero no le convence mucho.
No, yo creo que es más de cara a la galería lo que
sí, no, yo creo que los dos son unos trozos de pan y se van muy bien.
Es que en realidad en la NBA, en general, quitando igual a un Draymond Green de turno, todo el mundo se lleva bastante...
Sí, porque esto ya no son los 80, ya son los 90, ya no está aquí Meta World Peace, quedándose con todo el mundo, esto ha cambiado mucho. Y ahora vamos a hablar de lo potente de hoy, que es el cierre de mercado, que se cerró hace ya un tiempecito, pero como llegamos hoy, lo resumimos todo. Y vamos a empezar con el traspaso que más ilusión hace a Jorge, que no puede estar hoy, pero en honor a él empezamos con este. D'Lo a Minnesota, entre comillas, escrito por Jorge y por Juan, por fin, y Wiggins a Golden State Warriors. ¿Qué te parece este movimiento? Bueno, esto es como el grueso del traspaso, pero también en ese traspaso, si lo contamos entero, a Golden State iría Wiggins, primera ronda del draft de 2021... y segunda ronda del draft de 2021. Y a Minnesota irían Russell, Jacob Evans y Omari Spellman. ¿Qué os parece así, líneas generales?
A mí es que ninguno de los dos jugadores me parece muy bueno. Creo que quizás sale ganando Minnesota porque no quería a Wiggins. Se quitan un salario de encima.
90 millones, ¿eh? En 3 años.
Pero D'Angelo Russell tampoco me parece un jugador superestrella. Y Wiggins en Golden State Warriors a mí no me cuadra. No me cuadra mucho.
Yo creo que a San Francisco está llegando, bueno, a Oakland está llegando un poco...
No, están ya
en San Francisco, sí. Es verdad. Pues está llegando un poco, California, sabemos que es un sitio muy cálido, está llegando un poco el pecho frío a... Le falta ahora a DeRozan ya para completar la plantilla.
DeMar DeRozan, y eso sería ya el invierno en California. Pero yo, para mí sí que gana Minnesota, porque Russell yo creo que es un muy buen jugador, no es una súper, súper estrella, es muy joven, se lleva muy bien con Towns. Y Jacob Evans y Omari Spellman no me parecen tampoco malos jugadores de rol para estar ahí, para completar un poquito la plantilla. Pero también han fichado a más jugadores en Minnesota, han fichado a Hernán Gómez, han hecho 3 o 4 movimientos más, que en general es un balance positivo para este equipo.
Pero si miráis los últimos quintetos que pusieron, el equipo de Minnesota deja bastante... O sea, se parece un poco a Golden State este de los últimos tiempos, metiendo a gente que no sí. conoce nadie. Juancho ha jugado ya varios partidos.
Y lo está haciendo bastante bien.
No lo hizo mal.
Minutos.
Y pero sí, porque, lo demás...
Decir que menos minutos era complicado.
Era complicado, pero en defensa de Juancho la competición de Denver era muy dura.
Sí, no. Lo está haciendo bastante bien.
Creo. Y ahora vamos a pasar a un traspaso que a mí me duró un poquito. El de Drummond a Cleveland. Por Brandon Knight, Henson y una segunda ronda del draft. Me parece, entiendo que es por espacio salarial, pero me parece un poquito falta de respeto que le hicieran sus espaldas y que lo hicieran por estos jugadores. De hecho, en trasteados hicieron una comparación que me hizo un poco de gracia. Está cambiando a Drummond por dos paquetes de pipas Tijuana.
Pues algo así es, en realidad. Mira, justo como hemos comentado antes lo de Deilo a Minnesota, yo creo que la carta de Deilo se la podría haber guardado Golden State para igual conseguir a Drummond, que también sonó en su momento y que podría haber sido un traspaso mejor para los dos equipos que lo que han hecho de cambiarlo por dos paquetes de pipas Tijuana, casi.
Bueno, no sé. Wiggins, paquete de pipas Tijuana.
Bueno, Wiggins no, pero creo que Drummond es un jugador que puede aportar más a Golden State que Wiggins y bueno, y en el caso de Detroit, pues qué decir, ¿no?
Bueno, yo creo que el traspaso tampoco es... No creo que vaya a cambiar mucho la NBA, de un equipo bastante malo a otro.
No, términos de relevancia, eso sí que es verdad. El que sigue igual es un poco más importante, es el de Marcus Morris. Y bueno, Isaiah Thomas lo han cortado, pero el de Marcus Morris a Clippers, que gana otra batallita más en este duelo, este careo que tienen siempre Lakers y Clippers por la ciudad de Los Ángeles.
Otra más, pero según Basketball Reference, el favorito del Lakers, por bastante.
Sí, ese después, si da tiempo, lo comentaremos, que tenemos los porcentajes de esta simulación que hace de todos los años Basketball Reference, pero de momento vamos a ir con los traspasos, y vamos con el mega traspaso, que no lo voy a contar porque se me hace bola, y en general es un traspaso a cuatro bandas, en el que están implicados Houston Rockets, Minnesota, Atlanta y Denver. Como destacar, Covington a Houston, Jordan Bell también creo que fue a Houston, a Minnesota los que hemos mencionado antes, Malice Bigley, Juancho Hernán Gómez, Atlanta, Clint Capela y a Denver, muchísimos jugadores que lo siento, pero no voy a mencionar.
Yo creo que el que sale ganando es más Atlanta, ¿no? Porque dio gente que no prácticamente no estaba jugando y consiguió a Capela, que puede ser una pieza importante para,
sí, yo digo
para
que
el futuro.
El tipo de juego de Trey ya, bueno, a la hora de hacer pick and roll con Capela le puede ir bastante bien. Ahora de ponerle también a Liubs, sí. A la hora de jugar mucho a ese tipo de juego.
A ver cómo se compenetra también con Collins. Que tampoco es que salga mucho de la zona, así que puede salir un poco, pero no es...
A mí me sorprende, lo que más me sorprende es el esquema que se le ha quedado a Rockets. Este esquema de jugadores pequeños, que es muy arriesgado, una apuesta muy arriesgada, pero de momento no les va mal. Westbrook parece que ha dado un cambio radical de lo que era al principio, que está dando hasta lástima. O sea, era un jugador que lo que yo creo que se esperaba de Westbrook.
Sí, de hecho le ganaron a los Lakers con ese... Con ese quinteto de todo hombres pequeños, con P.J. Tucker de 5. Y eso, le ganaron a Lakers y a ver qué hacen de cara a playoff. Yo no lo sigo viendo como unos favoritos a ni siquiera meterse en finales de conferencia.
No, pero los veo un poco mejor que antes. No los veo como favoritos, obviamente, porque encima este año la competencia que hay es dura, pero un poquito mejor que antes sí que los veo. Y para cerrar lo de los traspasos, vamos a acabar con el uno también potente y para mí el mejor. Iguodala a Miami Heat junto a Crowder y Solomon Hill. A cambio de Waiters, Winslow y Jamie Johnson.
Otro más que se va a Minnesota.
Y sí, Gorgui
Dieng también se fue a Memphis. Y bueno, pues otro traspaso más fallido de los Lakers.
Sí, yo creo que todos los fans de los Lakers esperaban un poco a Iguodala como... Pues como ya sea un sexto hombre para aportar al juego del equipo y Miami que parece que no, pero
tiene equipazo,
tiene muy buen equipo y creo que ha robado una pieza importante de mercado que todo el mundo quería.
Para mí Iguodala puede ser sobre todo en playoff diferencial y ojo Crowder, que es muy buen defensor también, y yo creo, mira, ahora mismo lo metía en final de conferencia del Este junto a Bucks, no ganando a Bucks, pero lo metía en la final de conferencia del Este. Y yo al principio creo que hicimos aquí como un power ranking, aquí en pick and roll, y yo creo que metí a Miami Heat como octavos y dije, igual le van a entrar pero justitos, y metí a Nets como cuartos o quintos, o sea, me colé un montón, pero ahora viéndolo jugar, para mí es de los equipos que más disfruto, junto a Oklahoma Thunder, que también me gusta mucho verlos, o los Lakers, que es un equipo muy vistoso de ver.
Sí, yo recuerdo esa porra que hicimos. Fui el único que dijo que Milwaukee Bucks ganaba el anillo y va camino de eso.
¿Lo sigues manteniendo que van a ganar los Bucks?
Sí, mucho más que antes.
¿Sí? Sí. De hecho, yo no sabría qué
es. Está complicado, pero no sería raro.
Hombre, son en el este yo creo que a día de hoy sí que son imbatibles.
Sí, en el este están como claros favoritos, y ya que yo me quedé un poco mal con esa porra, quería decir que Jorge puso como a Golden State como ganador del anillo este año.
Dios.
Nadie suponía lo que iba a pasar, pero quiero defender un poco también.
Yo los metí en las finales.
O sea, no, yo también los metí arriba, yo metí cuartos por ahí.
¿Pero qué fue? ¿Por septiembre?
Claro, o sea, cuando no estaba, sí, o sea, no, era imposible predecir todo lo que se venía. Era muy difícil y Jorge no tuvo la culpa de eso. Yo tuve un poco más de culpa al predecir lo de Miami y lo de Nets. Y ahora vamos a pasar a la noticia de actualidad, y se comenta que Tom Thibodeau, este que tiene la voz muy característica de la NBA que todos conocemos y todos amamos, cerca de ser el nuevo entrenador de los New York Knicks.
No me parecería la peor decisión, o sea, otra malísima decisión. No me gusta nada Thibodeau entrenando. En Chicago no lo hizo mal, aunque acabó bastante mal con Derrick Rose. Bueno, tuvo ahí unos líos, y en Minnesota pues tampoco hizo nada. Y los Knicks, no sé, creo que necesitan aire fresco, ¿no? Alguien tan chapado a la antigua, por así decirlo.
Pues yo creo que los Knicks es que van de mala decisión en mala decisión, ¿no? Yo creo que después del draft de este año, bueno, del 2019, yo ya suponía que los, bueno, el draft y sobre todo no conseguir el traspaso de Irving y demás, sí. Yo pensaba que no podían caer más bajo, pero parece que siempre hay un escalón más abajo en New York Knicks.
Sí, sí, antes me sorprendía, pero como ya la tendencia es bajar, hagan lo que hagan, por muy rocambolesco que sea, digo, New York Knicks. Simplemente digo, New York Knicks. Y su rookie, RJ Barrett, está bien, pero un poco por debajo de las expectativas. Al contrario que Zion, que parece que la está cumpliendo desde que ha vuelto. Es cierto que se ha perdido muchos partidos por esa lesión que tuvo en la rodilla a principio de temporada, pero ahora está haciendo unos partidazos y actualmente es como el que está abriendo un mejor nivel entre los rookies.
Sí, bueno, yo era lo que esperaba, sobre todo. Creo que está en 20 puntos y es, pues se ha visto ya que es una máquina de coger rebotes ofensivos, y sobre todo complementándose muy bien con Lonzo Ball, que están haciendo una muy buena dupla.
Sí, también está bien rodeado porque tiene a Ingram, tiene a Reddy, que tiene un grupo de jugadores amenazantes a nivel exterior que le permiten a él entrar, aunque no está entrando tanto, ¿eh? Hay que decir que para lo que se esperaba no ha tenido tantos mates ni tanto ese tipo de juego. Lo único sí muy típico de él, lo que ha dicho Juan, esos rebotes ofensivos. Yo recuerdo uno que vi que se lo robó a Giannis de las manos como si fuera un niño de 3 años. O sea, Giannis Antetokounmpo, esa bestia, pues Zion le hizo así, como quitarle un caramelo a un niño. Fue espectacular, y ahí se ve el potencial poderío de Zion. Pero yo, para el rookie del año, sigo viendo a Jay Morant, porque es cierto que se ha mostrado muy regular en la temporada, a un nivel muy alto también. Y es un jugador que es muy disfrutón, porque tú lo ves, los crossover que hace, los amagos de pase, es muy divertido de ver. Y
un poco de Rick Rose cuando...
Sí,
sí, recuerda un poco al Rose en
MVP. Y también da miedo, porque las caídas que hacen los mates, da miedo, sí, que se lesione también. Porque tú lo ves hacer un mate espectacular, pero la caída...
Sí, sí, cae.
Me da muchísimo,
mal.
Muchísimo miedo.
Además, Memphis seguramente se clasifica a playoffs, salvo que hagan una muy mala segunda parte de la temporada. Y eso yo creo que le da más opciones que a Zion.
Sí, segunda se clasifique y ya Juan lo ha avanzado antes un poquito y ahora ha vuelto ahí a sacar el tema. Y es que tenemos aquí las estadísticas de Basketball Reference, que hace como una probabilidad de los equipos que pueden entrar a playoff en el este, en el oeste, de posibles ganadores de anillo, posibles que lleguen a final de conferencia. Y vamos a comenzar, ya que he dicho jugar lo de los Grizzlies, a repasar un poquito la probabilidad de que entren a playoff en el oeste. Y Grizzlies está el primero con un 43,1%. Sigo ya de Blazers con un 24,8%, Pelicans un 19,5%, Spurs 10,8%, y ya después Kings y Suns con un 1%, que sería un milagro.
También han hecho una estimación de la dificultad del calendario, y Grizzlies es el que peor calendario tiene de toda la NBA, y los Pelicans es el que más fácil lo tiene.
Y parece que los Blazers también tienen un calendario que no es muy complicado. Así que sí, eso puede jugar a su favor.
Pero yo creo que la lesión de Lillard va a ser determinante.
Eso sí, eso es verdad. No había caído en eso y pues esos bajan bastante. Pelicans igual ahora con Zion, si Green le da un bajón, tiene este calendario, puede que se meta. Para mí la disputa estaría entre Pelicans y Grizzlies, aunque sí, seguramente lo lleve Grizzlies, porque es un equipo que no solo lleva Morant, tiene a Brandon Clark, tiene a más jóvenes.
Dylan Brooks bastante está jugando bien.
Dylan Brooks está jugando muy bien. Tienen a muchos jugadores que parecía que no iban a funcionar tan bien y lo están haciendo. Así que mi apuesta es Grizzlies, aunque como ya sabéis, no soy aquí una mente brillante a la hora de predecir. Pero bueno, confío mucho en ellos.
Si lo dices Basketball Reference...
Claro, de Basketball Reference nos fiamos y como me limito a copiarles un poco. Y ahora vamos a pasar a las probabilidades de llegar a las finales en el Este. Que bueno, sorpresa, sorpresa, los Bucks con 68. Un casi 70%. Y ya los Celtics se quedan muy, muy atrás con un 13,5%. Igualaditos con los Raptors, que están con un 12,1%. Y después Heat, solo un 2,8%, que me sorprende mucho. Y Sixers un 1,8%, que no me sorprende nada.
Sí, había gente que incluso al principio del año decía que Sixers era favorito al anillo.
Sí, por la plantilla que tenía, buena.
Nunca me lo ha parecido. Un 1,8, pues, yo creo que me parece hasta justo.
Sí,
probablemente lo sea. Yo creo que quizá la mayor decepción de la temporada está siendo un poco los Celtics, que esperábamos quizá un poquito más. Bueno, tú seguramente, en el sentido de que yo personalmente no esperaba tanta diferencia con Milwaukee. Y tú igual sí, porque ya...
Yo esperaba peor a los Celtics.
A los Celtics.
Sí, yo también lo esperaba peor.
Pero en el sentido de que yo los veía favoritos en el Este para igual, no sé, bueno, junto a Toronto también. Pero, no sé, me pensaba que Boston iba a tener menos dificultades en el Este.
Y ojo Toronto, que desde que se fue Kawhi la gente ha pasado un poco de ellos. Pero a mí ahora mismo tiene un récord muy parecido a cuando estaba Kawhi en el equipo. Y están jugando también un baloncesto muy alto. Se ha lesionado en muchas ocasiones Pascal Siakam, Kyle Lowry. Y ha mantenido un buen nivel. O sea que Raptors, ojo, que puede colarse en final de conferencia. Porque ahora que no tiene a DeMar DeRozan, son más peligrosos que antes.
Y tienen a Nick Nurse entrenando, que a mí me parece un entrenador buenísimo. A ver si aprenden los Knicks y también fichan un entrenador decente.
No, es un pedazo de entrenador, yo creo que de los mejores. Estaré contra Frank Vogel a lo mejor disputándose el premio a mejor entrenador.
Y
Badenholzer también. Pero bueno, Vogel no lo ha hecho mal porque según Basketball Reference, aquí está 42,9. Su probabilidad de entrar a final de conferencia oeste. Y Clippers, 17,8 solo, que me pareció muy poquito.
Sí, a mí me sorprende que pongan tan favoritos a los Lakers. No tanto como los Bucks, pero...
Pero
mucha diferencia. Incluso ponen como competidor de los Clippers más a los Mavericks con un 14,2% que los propios Lakers. Yo creo que está más igualado. Incluso puede que esté por encima los Clippers que
sí,
Lakers.
Sí, porque es lo que decíamos al principio, de que Lakers tenía el techo un poco ya vetado, o sea, lo que es era difícil de mejorar. Y los Clippers, por tipo de plantilla, espacio salarial y tal, te dan margen de mejora y lo han aprovechado en este mercado de traspasos.
Sí, además se rumorea también que puedan firmar a Ray Jackson, que lo ha cortado Detroit Pistons, y es un buen base, creo yo, para un equipo contender.
Sí, no, es muy buen base, aunque de todas formas, por mucho que tengan buena plantilla, por mucho que Lakers se suponga que el oeste lo tiene en la mano, a la hora de ganar el anillo de la NBA, los Bucks son claros favoritos también, con un 52,9%. ¿Qué te parece, Juan?
Justo. Yo creo que justo. Al segundo ponen Lakers, aquí no, Clippers aparece el quinto. Por detrás de Raptors y Boston Celtics.
Eso sí que me parece un poco...
Yo creo que es más por lo complicada que es la conferencia oeste que por propia calidad de plantilla.
Sí, porque, no sé, Clippers lo veo un poco infravalorado aquí por Basketball Reference. O eso me parece a mí. Y los Mavs también bastante más altos
de lo que esperaba,
yo esperaba, sí, también.
Claro, es que esta estimación no cuenta la experiencia en playoffs. Claro. Los Mavericks no tienen prácticamente.
Igual la ha hecho algún aficionado del Real Madrid la estimación. No, pero sí, sí que me parece muy, muy extraño, ¿no? Que no, que los Clippers estén tan abajo, tanto en el oeste como en el anillo.
Algo habrán visto. Sí que están perdiendo partidos antes del parón del All-Star. Perdieron uno contra Minnesota sin D'Angelo de 20, le metieron 140 puntos. Y igual son esas cosas las que estima Basketball Reference, que el equipo no es tan bueno.
Sí, el otro que tiran para atrás, y los Bucks, con Antetokounmpo también liderando la encuesta para el MVP, pues es normal que esté muy sólido las encuestas, porque si Bucks lidera con diferencia la carrera por el anillo, Antetokounmpo lidera con diferencia la carrera por el MVP con otro 57,6%, y Harden muy lejos de él con un 12,1%, porque Harden es un jugador que es muy espectacular, pero muy regular. Es capaz de lo mejor y lo peor, y esta temporada ha estado bien, ha hecho cosas salvajes, pero también ha tenido partidos que ni se le veía. Tiraba 2 de 20, 3 de 18. Y o Harden, ¿dónde estás?
Yo más que el 57% de Antetokounmpo, me sorprende el 12 de Harden. Yo creo que LeBron y Anthony Davis, incluso Doncic, debería estar
por encima. Sí, yo también de acuerdo, porque Harden de verdad ha estado tan irregular.
Y más sabiendo que el año pasado quizás Harden estuvo a un nivel un poco más alto y aún así no se llevó el MVP, igual este a un nivel más bajo, pues suponemos que es menos favorito todavía. Y Giannis, que se puede conseguir su segundo MVP, no sé exactamente qué edad tiene Giannis, pero
26
por ahí, 25, 26.
Sí, no, por ahí, ronda esa edad, por ahí.
Sigue siendo muy joven aún.
Sigue siendo muy joven, y imagínate plantarse ya con dos MVP seguidos, además. Puede ser de aquí a 6, 7 años podemos estar hablando de algo increíble.
Sí, no, bueno, yo creo que ya está claro que no sé a qué nivel ni en qué ranking, pero va a ser histórico, va a ser Hall of Fame, va a estar por ahí, eso está clarísimo, ya, con ver lo que ha hecho estos años. Y a mí Antetokounmpo, de verdad, yo creo que el MVP está en su mano. Dudo mucho que cambie. Sería muy raro que ahora cambiaran las cosas. Es verdad que aún queda liga, parece que no, porque ya después de darle estar como que parece que se acaba ya, pero aún queda bastante liga, casi la mitad, y pueden pasar muchas cosas. Pero es que veo muy complicado que Antetokounmpo decaiga. Y Harden, la verdad es que no me da confianza este nivel que está teniendo, tan irregular. Y LeBron y Davis es eso. Los dos son muy buenos, pero están los dos, acaparan mucho protagonismo. Pero LeBron y Davis, hay que decir que como pareja, la mejor pareja de la NBA.
Sí, eso sí. Y Antetokounmpo, yo creo que ya se puede decir que es el mejor jugador de la NBA, o por lo menos el que más favorecido está por el sistema de juego de su equipo. Porque los Bucks le favorecen mucho con jugadores exteriores, él no tira. Aunque últimamente está tirando más, pero él normalmente no tira, y siempre con Brook Lopez, que es un pivot que juega abierto, con Middleton, con Bledsoe, jugadores que juegan abiertos, él entra en la zona como elefante en cacharrería.
Sí, y de hecho hacen bien que en cuidar tanto a Antetokounmpo, porque él dice que está muy contento en Milwaukee, que quiere estar allí, pero sí, como si pierde esa cultura ganadora, que él se iría, que quiere quedarse, pero como pierde esa cultura ganadora, que él lo ha dicho hace poco, y no se tapó, no dijo, fue mismo, lo dijo directamente, que si viera la cultura ganadora, él se plantearía irse. Así que Milwaukee hace bien en mimarlo, y lo está haciendo muy bien, porque yo creo que los resultados hablan solos, Basketball Reference habla solo, la predicción de Juanito habló sola, así que los Bucks y Antetokounmpo, líderes para todo.
Como última pregunta antes de acabar, que nos quedamos sin tiempo, ¿veis a Giannis haciendo carrera en Milwaukee a la larga, o creéis que en un par de años, dos, tres años, se puede marchar a otro equipo? Al oeste, sobre todo.
Bueno, yo viendo cómo está la cosa, yo creo que se quedaría. Creo que es agente libre en, no sé si este verano o el año que viene. Que hay, se ve que hay unos agentes libres de lujo. Yo creo que se quedará. Si sigue funcionando con Budenholzer, que es un buen entrenador. No, además él lo dijo hace poco que él quería quedarse, que no había pensado en irse de Milwaukee.
Sí, por lo que ha hecho y está demostrando, yo creo que estoy de acuerdo con Juan, pero claro, la NBA está muy loca.
Claro, cambia mucho de una.
¿Quién se imagina hace dos años Irving que estaría en Nets, que D'Lo estaría en Minnesota, que Wiggins estaría en Golden State?
Que Golden State estaría dando pena.
Es verdad, es que pasó de ser el mejor equipo de la historia a ser Ahora mismo yo creo que es de lo peor de la NBA.
Sí, bueno, hay que ver el año que viene también, ¿eh? Porque puede cambiar...
el año que viene, pero bueno, de eso ya hablamos el siguiente programa, porque nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Seas por ayudarnos, siempre que falta alguien. Para la temporada que viene a ver si lo fichamos, porque es un fichaje de lujo. Un saludo también a Juan y sobre todo a toda la gente que nos escucha. Adiós.
Hasta la próxima. They didn't do it again. What? What? You shit on these niggas 2 times, Dr. Dre? Oh, for sure. Nah. You smell that? This is special right here.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.